cierto en el momento incierto. No sé si os dais cuenta de que la física, la ciencia, que pretende explicar todo por leyes ciertas, aquí reconoce como una de sus leyes ciertas la incertidumbre. Y esto evidentemente es una cosa que de maneras más sutiles vuelve a reflorecer en las físicas más desarrolladas de comienzo de siglo, donde efectivamente con Heisenberg y los demás el principio de incertidumbre tiene que introducirse también entre los átomos. No voy a decir que de la misma manera, sino de una manera más sutil y progresada que en esta física de Epicuro, en cierto lugar, en tiempo incierto. Es decir, de una manera que nos daría lo mismo decir azarosa que caprichosa, porque da igual. Lo que querría decir es que es una manera no determinada, ni por el peso ni por el choque, no determinada, sino que da lugar a esa libertad de los átomos, esa imprevisibilidad de los átomos en su caída, que luego ha de servir para explicar la supuesta libertad de los átomos de las poblaciones, de las personas sobre las que volveremos ahora. Resulta que se trata de que sí, el físico tiene necesidad de explicar la libertad. Tiene la necesidad, porque para eso está la ciencia, de tranquilizar a las poblaciones. Y las poblaciones viven en la creencia de que cada uno sabe dónde va y que hace lo que quiere y que es capaz del capricho, aunque no sepa bien cómo. Y desde luego, puesto que la subrealidad atómica es como un espejo de la realidad, esto va a implicar que a los individuos atómicos se les atribuye algo semejante. Pero la cosa es mucho más grave. Y de esto tal vez el propio Lucrecio no es consciente. No se trata ya solo de explicar la libertad, se trata de explicar la realidad. Y eso él es lo que aquí directamente hace en el pasaje que os he leído. Si no hubiera desviación imprevista, no habría choques. Natura nunca habría creado nada en su lenguaje. Es decir, no habría realidad. Para Lucrecio es una evidencia que hay que mantener, la evidencia de que hay una realidad, de que la realidad es la realidad, las cosas son las cosas. Entonces resulta que no ya la libertad, sino esto mismo, la realidad, tiene que explicarse mediante la desviación caprichosa o incierta en la caída. Si no, no hay realidad. Os hago parar mientes en lo curioso que es que lo mismo que sirve para justificar las pretensiones de libertad de los individuos es lo mismo que sirve para explicar la realidad misma, cosa que aquí, en algo de lo que os he dicho y en más de lo que os voy a decir, va a quedar contradicho de la manera más clara. Es tramposo pensar que lo que explica la realidad pueda explicar la libertad. Si a la libertad se la deja libre, evidentemente esta libertad a la que se la deja libre, por tanto, la que no se sabe lo que es, ni cabe ninguna doctrina acerca de ella, esa se vuelve contra la realidad. Lo que está intentando hacer a través de mi boca en este momento, con uso ocasional de los versos de Lucrecio, volverse contra la realidad. No es que yo presuma de estar seguro de que soy libre para hablar así, sino que me reservo el derecho de pensar que no es tan seguro que sea esclavo, y ya es mucho. De forma que en la medida en que a lo mejor se me escapa algo libre, algo no condicionado por mi propia condición personal o atómica, en esa medida naturalmente no se me ocurre ponerme a justificar la realidad como un físico, sino bien al revés. Trato aquí entre vosotros de hacer notar la mentira constitutiva de esa realidad. La palabra átomo, la palabra griega átomos, el indivisible, Lucrecio no la traduce de esa manera negativa. Lucrecio llama a los átomos siempre de maneras positivas. Los llama primordia, principia, rerum corpora, corpora prima, cuerpos primeros. La traducción latina, más o menos por sus tiempos, estaba ya hecha. Es individuos. Nuestra palabra, nuestro latinismo divulgado, individuo, individuos. Y Cicerón, su contemporáneo más o menos, la emplea frecuentemente. Pero entre los antiguos, la palabra individuos no se usó más que para esto, para traducir de otra manera distinta que Lucrecio, átomos, es decir, para los átomos de la física. Eso es lo único que en toda la antigüedad significa individuos, individuo, átomos de una teoría física. No he podido estudiar, aunque he animado a algunos de vez en cuando para hacer la tesis acerca de ello, pero se ve que no he tenido suerte. No he podido averiguar en qué momento y de qué manera precisa se pega el cambiazo. Es decir, de qué manera entre los padres cristianos o en los arranques de la Edad Media, la palabra, en lugar de aplicarse a la física, se aplica a la sociedad, a las poblaciones, y viene a tomar el uso con que nosotros la usamos, individuo, como elementum, elemento mínimo de una población. Porque esa es la cosa. Ya veis que cuando ahora pasamos a hacer el paralelo entre física y sociología, por así decir, lo que corresponde a cosa de la realidad es conjunto de población. Y por tanto lo que corresponde a elemento mínimo del conjunto átomo es el individuo, lo que nosotros llamamos el individuo, la persona individual o el individuo personal o el yo, con esta sustantivación mortífera del índice yo que empleamos ya desde hace tiempo. De forma que es muy importante que también, echando una ojeada al destino de vuestros estudios, de nuestros saberes y de las dudas que a pesar de todo siguen reviviendo por debajo de ellos, paréis mientes en este paralelo entre los átomos de la física y los átomos de las poblaciones. Y esto tal vez os ayuda a entender un poco mejor lo que antes decíamos respecto a la necesidad de la desviación caprichosa, tanto para los átomos en sí mismos, para explicar sus choques y, por tanto, la creación, la realidad, como para los individuos de las poblaciones, los átomos individuales, que tienen que creerse que cada uno es el que es y, por tanto, que está no solo atenido a una voluntad que ciegamente le mueve, desde el centro, desde el ánimos, ni solamente a los impulsos, a los empujones de los demás, sino que también goza de un principio de desviación imprevista, de un principio de incertidumbre, en el cual se quiere asentar el último fundamento de la libertad. Hay una parte en esto contra la cual yo nunca puedo decir nada. Es la parte que contrapone a la voluntad con la libertad. Esto es bien cierto. Se supone que la voluntad de un yo, la voluntad del yo, le movería en línea recta, verticalmente, ciegamente. Y que, por tanto, la libertad no puede proceder nunca del yo, ni puede ser cosa de la voluntad, sino que tiene que contraponerse a ello. Tiene que ser justamente una desviación imprevista, caprichosa, azarosa, como queráis decir. Bueno, es el momento en que ya como último tema de la mañana, antes de que pasemos un poco de discusión, nos planteemos un rato la cuestión de la relación entre el lenguaje y aquello de lo que el lenguaje habla, es decir, la realidad. El lenguaje quiere decir, en este caso, el que está tratando de hablar por mi boca, quiere decir el que estáis oyendo en su forma latina de vez en cuando a través de los versos de Lucrecio, quiere decir el lenguaje cualquiera y aquello que todas las lenguas de Babel puedan tener de común, como lenguaje común. Este está claro que no es real, porque esta es la perogrullada que en este momento salta de la relación que antes os presenté entre los átomos y la realidad, a este otro plano en que se trata del lenguaje y aquello de que el lenguaje trata. Si el lenguaje formara parte de la realidad, no podría hablar de la realidad. Solo habla de la realidad algo que está fuera de la realidad. De manera que no os entretengáis y confundáis pensando que del lenguaje también se habla, efectivamente, del lenguaje también se habla, yo mismo lo estoy haciendo ahora, y al hablar de él se le está metiendo en la realidad. Es decir, se le está haciendo ser lo que no es. Lo que no es cuando es él el que está hablando. Al hablar de él, él se deja, el lenguaje se deja, se viene a constituir como un elemento de la realidad, pero entonces ya es el que no era. Porque cuando estaba hablando de la realidad, él no era realidad. No podía menos de estar de alguna manera fuera de la realidad. De manera que al lenguaje le pasa esto, al primer elemento lógico de todo lenguaje, que es la negación no, le pasa esto. Esta que está sonando en vuestros oídos a cada paso. Es que no es algo real. Hombre, si me pongo a hablar de él, puedo escribir, como se han escrito, libros acerca de la negación en las diferentes lenguas. Y efectivamente de esa manera es real. Es decir, se ha tomado al no y se le ha convertido en una cosa entre las cosas, de la cual se habla. Pero cuando él estaba diciendo no, entonces no era real. Cuando nos hemos puesto a hablar de él, se le ha hecho otra vez ser lo que no era. Él tenía su poder y su gracia en que no era real. No era una cosa. Si no, ¿cómo le podría decir no a la física, a la realidad misma, a la religión, a nada? Efectivamente, para poderle decir no a la religión, a la física, a la realidad, no, mientras vive, tiene que ser no real. Finalmente, este corazón del lenguaje que soy yo, también me pasa lo mismo. Yo no soy real. Vamos, yo soy real en cuanto vosotros me miréis, me hagáis una foto, incluso me llaméis don Agustín García o el catedrático García Calvo, o cualquier otra de esas cosas detestables que seguramente no podréis menos de llamarme de vez en cuando, condenándome en cierto sentido a muerte con ello mismo, con la sola denominación. Eso es real, pero yo que eres tú y que es cualquiera que se ponga a hablar en este momento, ese no es real. La doctrina de Epicuro y Lucrecio sobre el alma, en la que no puedo entrar ya hoy, está sobre todo en el libro tercero, reconoce la existencia, es decir, realidad del alma, y naturalmente como no hay más existencia que la física, la reconoce en forma de una existencia física, atómica. Con esta distinción que hay una parte, el ánima en latín, que está esparcida por todos los miembros, es como un flujo atómico esparcido por todos los miembros y que por tanto recuerda mucho al sistema nervioso de la biología moderna. Y luego hay un centro de donde parte la voluntad, la deliberación y todo el animus, que está en contacto con el ánima, la cual a su vez está en contacto con el resto del organismo y gracias a eso pues funciona tanto la sensación en un sentido como el movimiento en el sentido contrario. Os quería recordar que el animus, la parte central del alma atómica, para Lucrecio se sitúa aquí. Muy aproximadamente aquí. ¿Dónde está ahí? Aquí. Entonces, cuando uno trata de darle a estas cosas una interpretación realista, dice, bueno, si será el corazón, si será el hígado, si será cualquier cosa así. Algunos un poco, yo creo, yo mismo en otros tiempos, acercándonos más bien a algo más verdadero, al decir aquí, nos damos cuenta que no es ni el hígado ni el corazón, que es el diafragma. Es el diafragma y el diafragma es el motor primero de la fonación. Por tanto, es un sitio muy bien dispuesto para que se reconozca en él la raíz del lenguaje. Y, por tanto, que no ya en la física de Epicuro y de Lucrecio, sino en las creencias generales de la gente, aflore un reconocimiento de esta identidad entre la cosa vaga del alma y esta otra cosa no vaga, pero irreal, como he mostrado, que es el lenguaje, mientras está vivo, al cual se puede representar muy bien o por laringe, como otras veces se hace en creencias de los pueblos, o por el diafragma, yendo más a fondo, a por la lengua, como muchas veces se hace, pero naturalmente siendo todos estos sitios nada más pues tentativas de situación de aquello que es insituable. Bueno, en el último año, mientras estaba haciendo la cosa de Lucrecio, me di cuenta de que esto se puede decir de una manera más verdadera. Porque yo estoy precisamente aquí. Es decir, que la situación consiste en el gesto que estáis viéndome hacer de una manera repetida. Porque la gente, cuando quiere por gesto decir yo, lo hace siempre así. Nunca dice así, ni así, ni así. Y de otra manera, la gente dice siempre así. Siempre. Variando muy poco de sitio. No, tampoco apuntando al corazón ni nada, así. Apuntando al centro de sí mismo. Y, por tanto, esto me parece que es una interpretación más verdadera. En efecto, si la física de Epicuro coloca el animus o centro de la estructura atómica ahí, es porque recoge una impresión mucho más general que no ya consiste en creencias referentes a la situación del lenguaje en el diafragma o la laringe, sino que se apoya en este gesto primario del lenguaje de gestos, que es el señalarse a sí mismo, el que me habéis visto repetir. Resulta que por lo que sea, pues uno se señala a sí mismo de esa manera, haciendo un gesto que en cualquier lugar y lengua del mundo toma aproximadamente esa forma. Yo estoy también, igual que el lenguaje mismo, igual que el no, yo estoy fuera de la realidad. ya me pueden haber venido las teorías físico-sociológicas a convertir en un átomo de las poblaciones. Sí, sí, yo, como don Agustín García, estoy dispuesto y no tengo más remedio que someterme a ser lo que dice mi documento de identidad, es decir, una unidad constitutiva de un número de una población. Esa es la realidad, tan trivial como necesaria. Pero yo no puedo ser real. Yo no soy real. Como yo iba a ser real si yo soy al mismo tiempo cualquiera de vosotros en cuanto abra esa boca? Y ya solo con el hecho de estarme oyendo y de convertirse en un tú, porque la relación recíproca entre tú y yo es inevitable. ¿Cómo puedo ser así y estar, por tanto, a cada momento, en cualquier sitio, por todas partes, y luego pretender ser real? Eso no es real. Los sitios a donde los elementos deícticos apuntan no son sitios de la realidad, porque precisamente están en cualquier sitio y andan de acá para allá. De forma que, tan evidente como es que estoy aquí y que os estoy hablando, tan evidente es que no soy real en la medida en que os estoy hablando y que no me pongo o os ponéis a hablar de mí. Ya me hacéis real inmediatamente, pero entonces ya no soy yo. Entonces ya es fulano de tal. Ya he dejado de ser yo. Ha pasado de ser yo quien sea. Es curioso que, bueno, curioso, pero muy explicable, que ni la física de Epicuro y Lucrecio ni las siguientes puedan de verdad plantearse la cuestión de la relación entre el lenguaje no real y aquello de lo que se habla, que para mí es la descripción de la realidad. Realidad es aquello, todo aquello y solo aquello de lo que se habla, de alguna manera. No se lo plantean. Porque para plantearlo, la física de Epicuro y Lucrecio o cualquier otra tendría que reconocerse a sí misma como un caso de lenguaje. Y eso es lo último que se le ocurre pensar a un físico, lo mismo que es lo último que se le ocurre pensar a un poeta, es que eso de la poesía es un caso de lenguaje. No se les pasa por las mentes. Dirán cualquier cosa, más o menos sublime, acerca de la poesía o de la física. Pero empezar diciendo la física es un caso de lenguaje formalizado en forma matemática, la poesía es un caso de lenguaje tal y cual, se les ocurre. Es decir, lo más evidente es justamente lo que pasa más desapercibido, de manera que es normal que esto no entre en el tema. En el caso de la física de Epicuro, presentada, cantada por Lucrecio, esto es más notable todavía porque Lucrecio, y esto no aparece en los restos de Epicuro, sino en el poema, Lucrecio tenía una sensación muy clara de algo que a él se le presenta como una especie de paralelo entre la realidad y el lenguaje. Más concretamente, entre las cosas y los átomos que las componen y explican, por un lado, y las palabras con los fonemas que las componen y sostienen, por el otro. Esto os lo voy a hacer evidente con uno de los fragmentos, este del libro segundo. ¿Qué dice? Que entiendas que mucho importa unos mismos primordios con cuales se junten en cosa y en cuál entre sí posturas enlacen y qué movimientos reciban y den uno a otro al toparse ni creas que puede al cargo estar de los eternales cuerpos primeros, lo que en las cosas por cima agitarse vemos y que a las veces perece y de pronto renace. Aún más, las letras aquí en nuestros versos mismos importa con cuáles y en orden cuál, cada cual con cuál se coloca. Porque es que unas mismas, mar, sol, tierra o cielo o ríos denotan, las mismas también animales, trigales, árboles nombran. Si todas no, parte mucho mayor semejante es en todas, mas se distinguen por su posición cosas unas de otras. Igual asimismo, las cosas en sí que de átomos constan, sus intervalos y rutas, enlaces, pesos que chocan, sus golpes de encuentro, mociones, posturas, orden y formas, cuando se truecan, trocarse a su vez tal deben las cosas. El paralelo está claro. Él ha percibido en eso que no es real, que está por debajo de su conciencia, que es la gramática de su lengua, ha percibido lo que es la constitución de las palabras, tal como apenas de Trubesco y para acá en este siglo vamos viéndolo con cierta claridad, a partir de elementos abstractos, los fonemas, a los que naturalmente él tiene que llamar unas veces elementos, otras veces por su representación escrita, letras, pero aludiendo efectivamente a estos nuestros fonemas, entes abstractos. Y ve que las palabras se constituyen, por un lado, por un número limitado de letras, es decir, de fonemas, y luego por las leyes de combinación de unas con otras y de prohibición de combinaciones. Ve que así están formadas las palabras y entonces inmediatamente se le ocurre, y se le ocurre unas cuantas veces, aunque no os lea más que esta en el poema, se le ocurre hacer la comparación con la realidad, como si dijera así también las cosas con respecto a los átomos. Tengo que aclarar en un paréntesis que los fonemas no corresponden precisamente a los átomos, dicho así en plural, porque los átomos son sin fin. Los fonemas en cualquier lengua son un conjunto limitado. Son, por ejemplo, 23 en la lengua con la que os estoy hablando. De forma que a lo que sí corresponden las letras o fonemas es a las clases de átomos. Porque la física de Epicuro, no hemos tenido tiempo de verlo hoy, tiene que reconocer que siendo los átomos innumerables, sin número, están sin embargo clasificados, pese a su infinitud, están clasificados y en un número de clases finito, en un número determinado. Esto parece claramente inspirado por la situación de los fonemas. Efectivamente, los ruidos con que pronunciemos un mismo fonema infinidad de veces, pues son sin fin. Incluso los rasgos con que los escribamos, si usamos las letras, son sin fin. Pero los entes abstractos constituyen número cerrado respecto al cual rigen las reglas de orden. De manera que veis que esta aclaración mía respecto al paralelo es evidente. Lo que corresponde en la intención de Lucrecia, aunque no lo haga explícita, lo que corresponde a los fonemas no son los átomos, sino las clases de átomos, las clases abstractas. Y sin duda uno puede sospechar, si se pone ya en plan genético, que la constitución de esta física, con sus átomos sin fin clasificados y demás, está directamente inspirada por lo que pasa con los fonemas del lenguaje, donde nos encontramos con esta misma infinitud de los usos sin fin de los fonemas, que sin embargo se hace compatible con un número cerrado, determinado, de entes abstractos, de átomos, entre los cuales rigen reglas determinadas que son las que nos permiten constituir las palabras, que muchas veces, como la nota aquí, son diferentes, no porque no tengan de los mismos átomos, sino porque los tienen ordenados de otra manera y chocando de otra manera, como pasa con las palabras, cuando dos de entre ellas constan de, en gran parte, de los mismos fonemas, pero ordenados de otro modo. Esto es lo que dice en latín, es la última vez que vais a oír a Lucrecio esta mañana, en este trozo. Inde aliis saliud conjungit et efficit omnes resita convertant formas mutenque colores et capiant sensus et punto tempore redant. Ut nos cas referre eadem primordia rerum cum quibus et qual lipositura contineantur. Et quos inter se dent motus accipiantur. Neue putessa aeterna penes residere potesse corpora prima quod insumis fluitare uidemus rebus et interdum nasci subitoque perire. Quin etiam refert nostris inversibus ipsis cum quibus et qualis intordine quaeque locata, nanque adem, caelum, mare, terras, flumina, solem, significant, eadem, fruges, arbusta, animantis. Sinon omnia sunt, ad multo maxima pars est consimilis, verum positura discrepitandres, sic ipsis in rebus item iam materiae interuala uiae connexus pondera plagae concursus motus ordo positura figurae quom permutantur mutari res quoque debent. Solo el cambio de orden y de formas de choque de unas pocas clases de átomos determinadas puede explicar la variedad y la variabilidad de las cosas, mientras que los átomos son cada uno en su casa y en su clase incapaces de todo color, de todo cambio y sin tener más condición que el peso esencial y la forma que los clasifica. La forma que los de la figura que los distribuyen estas clases. Bueno, voy a terminar volviendo sobre el principio, saltando de esta cuestión del lenguaje otra vez a la cuestión del miedo de la muerte y de la muerte misma. Aquello que la física de Epicuro y de Lucrecio surgía para vencer, como oísteis en el primer pasaje. Efectivamente, hay un miedo. Mejor dicho, hay dos miedos. Esta es la constatación de la que nace toda la empresa de la ciencia y tal vez todas las demás empresas de los hombres. Hay dos miedos, porque os sugiero que la realidad, con su pretensión de totalidad, es esencialmente futura. Porque la idea que la realidad necesita y también esa pretensión de totalidad suya, solo sobre un tiempo vacío puede establecerse. Y tiempo vacío es justamente lo que se llama futuro. Y esta realidad futura tiene su fundamento en la que podemos llamar la madre o el padre de todas las ideas, que es justamente la idea de que me tengo que morir. La idea de que mi muerte siempre futura. Fijaos que no hay ningún otro tipo de muerte que a mí me toque, más que una muerte siempre futura. De los parientes o los amigos, esas son reales, pero desde luego esas no me tocan. Una que me toque de veras es la mía, y la mía no solo es que sea la mía, lo cual sería relativamente trivial, sino que es siempre futura. No hay experiencia alguna de mi muerte. Esto explica bien que nunca la ciencia pueda ocuparse de semejante cosa. En el lenguaje de las ciencias no puedo aparecer yo. Los individuos personales no tienen que ver con la física. Ni propiamente puede aparecer la negación viva. Ni puede aparecer el lenguaje que está hablando de la realidad, sino es convirtiéndose en otra cosa. Pero aquí está reinando en mi constitución contradictoria, por un lado, esto que me constituye, que es mi muerte siempre futura, sin la cual yo no sería yo, sin la cual no tendría documento de identidad. En ese sentido, se dice que esta idea de la muerte siempre futura es la raíz, la madre o el padre de todas las demás, de las ideas vulgares, la ciencia, todas, naciendo de ahí. De manera que esto dice de una manera más abstracta y penetrante la pretensión del propio Lucrecio de que la ciencia viene a acabar con el miedo de la muerte, solo que no distingue. Este miedo del que os estoy hablando es un miedo que no puede ser propiamente un miedo, porque ¿cómo de algo que es seguro y cierto, como es mi muerte siempre futura, se puede tener propiamente miedo? Miedo se tiene de las sombras, de que puedan pasar cosas que no se sabe, que nos obliguen a estar en guardia, pero de una cosa segura. La idea de las ideas, de pequeños, no sé si a vosotros se nos ocurría entretenernos unos con otros con las rayas de las manos y de los pies, y nos decíamos, muerte. Luego cogíamos el pie así, que era una S, segura, muerte segura, ¿no? Pues entonces, una vez que recogemos esta interpretación que llega a los niños, esta de la seguridad, todo eso de las rayas, todo eso del destino, ¿qué es? Muerte segura. Esa es la única. Una vez que está establecida así, ¿cómo puedo tenerle propiamente miedo? Si yo estoy hecho gracias a eso, si le debo mi ser, si le debo no solo mi ser, sino mi existencia, que es peor todavía, mi existencia como persona real. De manera que está claro que cuando se dice a eso miedo, se está mintiendo, de alguna manera. Que hay una aversión, un asco, una repugnancia, un rechazo, un intento de rechazo respecto a eso, es otra cuestión. Pero en todo caso, es una reacción frente a algo que se da por seguro y, por tanto, no un miedo propiamente dicho. Bueno, entonces, por otra parte, hay miedo. Esto es evidente. Y por tanto, este tiene que ser otra cosa. Y el miedo no puede ser más que miedo a lo desconocido. Como siempre es el miedo. Miedo a lo desconocido, a lo imprevisible. O sea, lo contrario que mi muerte, que es lo previsto por excelencia. Es un miedo a lo imprevisible, a lo desconocido, por tanto, al sinfín, a la verdadera infinitud. A la verdadera infinitud en la que esta realidad se está hundiendo constantemente, ahora mismo, mientras os hablo. Y que de alguna manera frente a la realidad tiene una condición de verdad. Frente a la mentira de la realidad, la mentira de su totalidad, está la evidencia de esta infinitud en la que la realidad se hunde. La realidad en general y por tanto la mía en particular también. En la que uno se está hundiendo y respecto a eso hay miedo. Pero entonces hay que preguntar quién tiene miedo. Y entonces está claro que quien tiene miedo es el que está constituido por su muerte siempre segura y sabida. Es el ser real, es el que tiene miedo. En este caso, por ejemplo, yo no, desde luego, don Agustín García sí. Él como es seguro, él como es una seguridad, como está constituido, como es un existente, ese naturalmente puede tener miedo de perderse por ahí, en un sinfín. Es normal que se le desarmen las murallas, lo mismo las del mundo que las de él mismo, las murallas o límites de su definición. Pero yo de verdad no puedo tener miedo ninguno. Yo no muero nunca. Yo no muero nunca, solo mueren los que existen, los reales. Pero yo no muero nunca. Y yo no era real. De manera que soy completamente incapaz de miedo ninguno. Yo no muero nunca. Es decir, no solo es que siempre haya por ahí alguien que sea yo, lo cual es evidente, mientras haya gente que hable, sino que aunque os esforcéis en imaginar extrauniversos en los que no hubiera gente que hable, sería igual, siempre alguien o algo está hablando y contraponiéndose a la realidad. De manera que, en ese sentido, yo no muero nunca y me es ajeno un miedo propiamente dicho. Que me rebele contra la condena, que denuncie la falsedad de la muerte siempre futura y de la realidad, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no se hace en virtud de miedo, sino aquellas otras actitudes que antes he tanteado como aversión, odio, repulsa. Que después de todo pueden llamarse también amor a la verdad contra la realidad. Repulsa el reconocimiento de una realidad que se considera mentirosa en nombre de algo que, en virtud de algo que viene de más abajo y que tiene la gracia y el poder de no ser real. Esto que estoy diciendo para mí desde esta mesa es lo que estoy diciendo para cada uno de vosotros en vuestros pupitres respectivos, y esta es la condición absolutamente contradictoria en que uno se constituye. Cuando se dice uno, se está mintiendo. No hay tal uno. Porque uno, por un lado, es uno, sí, en cuanto real, en cuanto un átomo de la sociedad, pero por otro lado, eso no es todo lo que hay. Siempre hay algo que no es uno y que le está estropeando a uno su seguridad personal. Siempre está entrando en contradicción y en guerra consigo mismo. Esta es la situación de cualquiera. Y naturalmente la empresa de combatir la muerte tiene que intentar aclararse. Si se trata de combatir a lo desconocido, bueno, entonces hacemos ciencia. Reconstituimos la realidad. Por tanto, volvemos a someter todo a la condición de la muerte. Realizamos una labor mortífera, como es la de todo saber. Acosados por el miedo a lo desconocido. En cambio, si se trata de combatir a lo sabido, a lo conocido, a la realidad, a la muerte siempre futura. Ese, por supuesto, está haciendo todo lo contrario y, por tanto, quien lo hace tiene que ser todo lo contrario. Ese no puede ser ningún ente real, ni vulgo, ni filósofo, ni nada. No puede ser ningún ente real, tengo que ser simplemente yo. Cualquiera en la medida en que yo sigo saliéndome de la realidad y tengo, de paso, toda la fuerza y toda la gracia que para esa labor pueda tener, gracias a estar fuera de la realidad. En cuanto me deje meter dentro, se acabó toda la fuerza y toda la gracia. Bueno, por afán de que por lo menos la visión, aunque breve, fuera un poco redonda, pues hemos estado mucho rato. No sé yo si será demasiado tarde para que, sí, tal vez 10 minutos o un cuarto de hora, podemos seguir aprovechando para que yo salte a otras bocas y podáis decirme lo que se os ocurra, de manera que ayúdame a recoger cualquier ocurrencia que tenga por ahí. Adelante.